Amistad Cristiana Madrid te ofrece esta predicación. Esperamos que sea útil para ti. No olvides compartirla con cualquier persona que piensas que la pueda necesitar.
Muy bien. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos das esta mañana. Hoy vamos a hablar de un tema muy sencillo, de las fuentes de agua viva. Y si quieres, Judá, ponesla efectivamente. Y lo vamos a dejar ahí hasta el final. ¿Vale? Hasta que pase de nuevo el equipo de alabanza. Es la fuente del agua viva. Quiero deciros una cosa. En el enunciado de misión de la Iglesia, que está en el local, en la calle Vallehermoso, número 70, donde estáis invitados también los que nos estáis visitando esta mañana, sobre la mesa de la entrada, hay un cuadrito y da el enunciado de misión de Amistad Cristiana y acaba diciendo para tocar a un mundo quebrantado y perdido. Tocar a un mundo quebrantado y perdido. Luego, dentro de la base del cristianismo, dentro de lo que podemos entender como núcleo del cristianismo, está en que el mundo está roto. De alguna manera, el mundo está roto. No importa a quién le estén dando el premio Nobel de la Paz del año correspondiente, no importa. No importa que tú estés viendo que hay determinados avances científicos o determinados avances tecnológicos. Gracias a Dios que si hoy podemos ponernos una vacuna y nos libramos de una enfermedad que podría estar matando millones, literalmente millones de personas en el siglo pasado o hace dos siglos, pues gloria a Dios y bendito sea Dios por esas cosas. O si estamos viendo unos avances, hoy, por ejemplo, esta pareja, nuestra querida pareja, Oscar y Ruth, ¿verdad? Bien. Se van a marchar a México a casarse y pueden coger un avión y puedes bendecir a Dios por los aviones y porque puedes estar en contacto con familia a miles de kilómetros por teléfono, gracias a Dios por el teléfono. Puedes estar en contacto con familia, con otras personas a miles y miles de kilómetros y dices, ¿y qué avance tan importante que tenemos, que el ser humano tiene? Y es cierto. Sin embargo, la palabra de Dios que aparece al principio de Isaías, que dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, sigue siendo verdad y sigue siendo una realidad absoluta y completa para el hombre y la mujer del siglo XXI. Igual que en la época de Isaías, como unos cuantos siglos, no me acuerdo si eran 8 siglos o 7 siglos antes de Jesucristo, igual que entonces la situación es ahora. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Es lo que Dios estaba diciendo en aquel tiempo y sigue siendo así. De manera que tú puedes ver en las noticias que el índice de suicidios en France Telecom es excesivamente alto y personas que simplemente no pueden soportar más tensiones laborales. Y hablo de France Telecom, pero en la situación actual y donde yo estoy viendo también un entorno de trabajo, las bajas por depresión, bajas laborales por depresión o bajas por angustia o el estrés que hace que la gente ya no se coma solo las uñas sino que se esté comiendo hasta los hombros después de llevarse el brazo entero, es algo que está en pleno desarrollo y que está en pleno avance. Luego hay una tensión y nos encontramos con un conflicto a nivel de humanidad, que los avances que estamos viendo y que estamos experimentando en tantas áreas resulta que no solucionan y no resuelven lo que es el fondo y la propia naturaleza del ser humano. De manera que el ser humano, el hombre, la mujer, el joven, el niño incluso, está en un conflicto y una tensión permanente en el que necesito y quiero y no tengo y hay un padecimiento, hay un sufrimiento humano que es real, aunque visto desde fuera se puede decir, pero si esta persona tiene todo lo que podría necesitar, todo lo que pudiera desear, lo tiene esta persona, ¿y por qué se encuentra en esta situación interna? Pero a los hechos me remito, y quizá muchos de nosotros hemos pasado, o quizá algunos de nosotros nos encontramos en esta mañana en una situación de este tipo que tú puedes decir desde fuera, pero no hay algo objetivo, no hay algo que yo pudiera identificar para este malestar interno que yo tengo. Sin embargo, lo estoy experimentando. ¿Cómo puedo salir? ¿De qué manera yo puedo salir y puedo escapar de esta situación? Y millones de personas están haciendo lo que podríamos decir una huida hacia adelante, buscando en el exterior lo que nos falta en el interior. Y puede ser buscarlo en forma de dinero, o en forma de diversión, o en forma de sexo, o en forma de yo qué sé, cualquier cosa de la naturaleza humana que nosotros podamos imaginar, y hay una fuga hacia adelante. A mí me recuerda, por ejemplo, hace unos meses yo hablaba con una compañera, ¿qué tal el fin de semana? La respuesta es, me lo he pasado fenomenal, me lo he pasado muy bien. Entonces yo pensé, ¿qué situación nos encontramos? La respuesta, esa persona, esa compañera mía, había quedado satisfecha del fin de semana porque se lo había pasado muy bien. Y digo, como que parece, está bien, ¿no? Visto desde fuera, dices, te lo has pasado muy bien, fabuloso, maravilloso y magnífico. Pero como que queda un poco cojo, un poco suelto el tema. Parece que debiera ser de otra manera, porque si el siguiente fin de semana no te lo pasas tan bien, tan maravillosamente bien, parece que tu vida está hundida en la miseria. Y no es eso no es ese seguramente el plan de Dios. Yo quiero que leamos ese texto que aparece ahí, Juan capítulo 7, versículo 37. Está diciendo, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Jesús está haciendo este llamamiento, está clamando de esta manera en la fiesta de los tabernáculos, y eso, el contexto y el entorno lo podéis buscar, y os animo a investigarlo alrededor del Evangelio de Juan. La fiesta de los tabernáculos, que servía a los israelitas para conmemorar su peregrinación por el desierto, y que Dios, con brazo fuerte y mano extendida, los introdujo en la tierra de Canaán, la tierra prometida, esa tierra que manaba leche y miel, cuando de Egipto está diciendo la Biblia, está en algunos lugares está hablando del horno de hierro. Imaginaos la situación. Los israelitas son sacados con mano poderosa de Dios del horno de hierro y son llevados a una tierra que emana leche, o que fluye leche y miel. Entonces todo ese proceso es lo que celebraba la fiesta de los tabernáculos. Y en esa fiesta de los tabernáculos, que duraba varios días, los sacerdotes cogían agua del estanque de Siloé. El estanque de Siloé lo podéis encontrar un poco más adelante en el propio Evangelio de Juan, donde aparece un ciego. ¿Recordáis ese ciego que Jesús escupió, hizo barro en la tierra, se lo puso en los ojos y le dijo, ve y lávate? Y fue donde lo mandó, fue al estanque de Siloé. De ese estanque de Siloé, que traducido es enviado, tomaban los sacerdotes agua en un cántaro en la fiesta de los tabernáculos y la echaban, ese agua, en medio de toda una celebración, la echaban, la derramaban al pie del altar mientras cantaban el Salmo 118. El Salmo 118, que es algo interesante, ¿verdad? Todo lo que hay en la Biblia es bueno. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre su misericordia. Dice más adelante, en medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Y más adelante dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Y más adelante dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor es exaltada. Mientras los israelitas en la fiesta de los tabernáculos estaban haciendo toda esta operación del agua que procede de Siloé y están cantando el Salmo 118, cuando se realiza toda esta fiesta, Jesús se pone en pie y dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El que tenga sed, no sed de un agua que realmente está sacada de un estanque, está sacada en una tinaja o en cualquier clase de recipiente. El que reconozca que tenga sed de verdad, dice Jesús, que venga a mí y beba. Y eso es ese llamamiento realizado en la fiesta hace 2000 años. Es un llamamiento que está calando y está perforando toda generación de cristianos y toda generación de ser humano hasta el siglo XXI y hasta que Jesucristo venga. Porque lo que estamos haciendo muchísimas veces, incluso nosotros que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, es vivir de prestado, es tomar prestado de las cosas materiales, tomar fuerza y energía prestada de que me compro un coche que es mejor o más bonito, o incluso de cosas que yo puedo decir, si son cosas buenas, si son cosas que yo necesito, incluso de un trabajo, incluso de tener más dinero. Si yo tomo mi energía y mi vida y mi experiencia y mi realidad, mi vivencia, si yo la tomo de cosas, aunque sean buenas, como un trabajo o tener más dinero o tener otras cosas, entonces realmente estoy viviendo de prestado. Porque no es lo que viene de fuera lo que puede resolver y lo que puede solucionar mi vida, sino que la Biblia enseña que es lo que sale de dentro. Dice la palabra de Dios que de dentro, del corazón, es de donde salen los pensamientos, de donde salen las intenciones, los malos pensamientos y también los buenos pensamientos del interior. Y esa es la base y ese es núcleo en el cristianismo, que nosotros no vivimos de fuera, no vivimos del exterior, no vivimos de lo que vemos, no vivimos de lo que imaginamos, vivimos de lo que experimentamos. Y el que tenga sed clamó Jesucristo hace 2000 años y clama Jesucristo a fecha de hoy, y el que tenga sed que venga y que beba de Jesucristo, que experimente a Jesucristo, que reciba la palabra de Jesucristo, que sea liberado por el poder de Jesucristo y que viva en el poder y en el gozo y en las maravillas del Espíritu Santo. Porque estamos viendo en este último versículo, en el 39, que está apuntando directamente la palabra de Jesucristo hacia el Espíritu Santo. Esto dijo acerca del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él, puesto que el Espíritu Santo aún no había venido. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero Jesús fue glorificado, porque Jesús ya murió y Jesús ya resucitó. Y enseña la Biblia que Jesús subió a la diestra del Padre y está en la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, de los que estamos aquí esta mañana y de los que van a recibir el testimonio y la palabra de Jesucristo a través de nosotros. De mil maneras, cada uno que lo comunique, el Evangelio, a las personas que están alrededor, a las que están cerca y a las que están lejos, que lo comunique de su forma particular e individual, como sea, mientras que comuniques el Evangelio de Jesucristo, para que otros puedan venir y puedan beber de ese agua de vida, que otros puedan ser conscientes de esa sed. Porque gran parte del problema que existe en el mundo y en la sociedad de hoy es que la gente no es capaz de identificar la sed que tienen por dentro. Es como los niños, cuando tienes un niño pequeño de unos meses y tiene algo, está llorando, lo que sea, y no sabes qué tiene. Él tampoco lo sabe, él tampoco es capaz de identificar, me duele la barriga, por ejemplo, no es capaz. Y tú estás ahí dando vueltas, ahí haciendo encajes de bolillo, a ver qué le puede pasar a este niño que está llorando. Y él no es capaz de explicarlo. Eso es lo que pasa con la sociedad y con el mundo actual. La gente tiene sed, las personas tienen sed, pero no son capaces de identificarlo. No son capaces. Saben que hay un malestar interior, saben que hay un vacío interior, saben que hay una desazón, un no saber cómo está, si cambian de pareja y se compran esto o se van de vacaciones creyendo que es la solución, y la triste realidad es que las vacaciones se acaban y la persona vuelve y la frustración vuelve, porque la frustración no se ha ido, solo que tienen menos dinero, tienen menos aguante con su pareja o con sus hijos, o están más quemados, están más destrozados que cuando se han marchado antes, pero no saben identificar que realmente lo que tienen es un vacío interior, es una sed interior, es esa desazón interior que tiene que ser capaz de salir a la luz, para que una vez que alguien identifica, tengo esta sed, tengo que buscar cuál es la respuesta, tengo que buscar cuál es la solución. Y Jesús está diciendo, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Que venga a mí y beba. Es como la situación de Marta y María. Recordáis también el propio Evangelio de Juan. Y está Marta sirviendo, sube, baja por arriba, por abajo. Y está allí revolviéndolo todo, limpiándolo todo, que quede bien. Y está María ahí escuchando a Jesús, tan tranquila, tan feliz. Y cuando Marta le dice a Jesús, oye, pero mira, esta que está aquí solo descansando y yo estoy trabajando, estoy aquí haciendo todo el trabajo. Y Jesús, en vez de darle la razón a Marta, le dice, Marta, estás muy afanada, estás muy ocupada con muchas tareas, pero solo hay una cosa importante, y la cosa importante es la que está haciendo María. Escuchar a Jesús, recibir de Jesús. El que tenga sed, que venga Jesús, que vaya Jesús. El que tenga sed, que sea capaz de dejar atrás las otras cosas, lo que no importa tanto. Dejar atrás todo, porque recordáis que Pablo fue capaz de decir, mira, todo lo tengo por basura comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. todo por basura comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hay un llamamiento tan similar, ¿verdad?, en Isaías 55. Es uno de los grandes pasajes también de la Escritura. Isaías 55. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice Isaías 55, el versículo 1. Todos los sedientos, todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Y un poco más adelante dice, escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. A todos los sedientos, ¿cómo es capaz Jesucristo de coger el llamamiento de Dios Padre en Isaías, que está diciendo a todos los sedientos venid a las aguas, y Jesús está diciendo los sedientos, esos sedientos, venid a las aguas, pero las aguas, yo soy las aguas. Jesús está diciendo, venga a mí y beba, porque Jesús es ese agua de vida que se está derramando y está queriendo derramarse plenamente en cada uno de nosotros, en cada uno de los que creen en su nombre, en cada uno de los que confían en Él, a los que creen. Daos cuenta, si volvemos a Juan capítulo 7, daos cuenta que está diciendo, cuando está hablando Jesús en el 37, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y luego dice, el que cree en mí. Y creer en Él, en Jesucristo, es una acción, es una actuación. Cuando está diciendo el que tenga sed que venga, es una actuación de la persona. Y cuando está diciendo el que cree en mí, creer también es una decisión. El Espíritu Santo actúa dentro de la persona, pero creer también es una decisión. Yo voluntariamente tomo esa creencia, yo voluntariamente tomo esa fe, yo confío en Jesucristo, creo en Jesucristo. Pongo mi vida sobre Jesucristo, sobre lo que Jesucristo está diciendo. Y ese es el creer en Jesucristo. El que cree en Jesús. Mirad, hay millones de personas en el mundo de hoy, porque es el único mundo que yo estoy conociendo, los demás a nivel histórico. Hay millones de personas en el mundo de hoy que están necesitando poner esa fe y esa confianza directamente sobre la persona de Jesucristo. Y os digo una cosa, para nosotros que conocemos a Jesús hace mucho tiempo o hace poco tiempo, debemos ser capaces de movernos en la continuidad de ese pasaje. No es solo el que cree, sino el que sigue creyendo. No es solo el que viene a Jesús, sino el que sigue viniendo a Jesús. ¿Vale? No es solo el que, como está diciendo aquí, que de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva, sino que de lo más profundo de su ser seguirán brotando ríos de agua viva. Y el mensaje de hoy se dirige en dos etapas. Una es que quizá tú todavía no has experimentado de Jesucristo. Y en ese sentido yo te animo esta mañana a tomar una decisión por Jesucristo, una decisión definitiva por Jesucristo. Pero quizá hay aquí esta mañana otras personas que han vivido y han experimentado la saciedad de esa sed, que Jesucristo ha saciado esa necesidad, esa carencia interna. Pero en este momento, esos manantiales, esos ríos de agua viva, que como dice aquí la Escritura, tienen que ser capaces de manar, de fluir del interior del creyente, eso quizá hay casos en los que están obstruidos. Quizá situaciones, quizá pensamientos, formas de entender, ¿verdad? Quizá algo que yo no debía hacer y que yo hice, o una situación en la que yo sé que no debía estar actualmente o hace tiempo y me mantengo en esa situación, o me mantuve en esa situación y sigue obstruido. ¿Por qué? La bendición de Dios y las promesas de Dios son gratuitas. Bien claro lo dice, venid, comprad en Isaías 55, gratuitamente. ¿Por qué vais a gastar vuestro dinero en lo que no llena, en lo que no satisface? Porque las promesas y el cumplimiento de las promesas de Dios son gratuitos, pero nosotros no tenemos que ensuciar, que manchar el canal de la bendición de Dios. El pecado es tan tremendo, es tan impresionante, el pecado. Y yo no estoy diciendo tú, yo no sé, pero cada uno que lo sepa delante de Dios, es tan tremendo que es capaz de obstruir y de impedir el paso del agua de Dios, de esas fuentes de agua viva que tienen que fluir del interior de la persona, fuentes que saltan para vida eterna. Para vida eterna. Quizá hay personas esta mañana aquí que están hartas de una situación, que son creyentes, que han entregado su vida a Jesucristo, pero que están hartas de una situación o de muchas situaciones, y ellos lo saben. Y quizá hay personas que están orando, Dios, ¿por qué no experimento de ti? ¿Por qué estoy harto como están hartos cualquier persona que no te conoce? Y tú sabes cuál es el obstáculo que hay dentro, que quizá es algo que tú tienes que remover, quizá es algo que tú tienes que quitar, quizá es algo que tú tienes que dinamitar, porque la fuente de agua viva está. Porque si tú has conocido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, la fuente de agua viva está. Pero el Espíritu Santo tiene que ser liberado dentro de tu propia vida. Está apuntando a la experiencia de Pentecostés. Pero de la misma manera, la experiencia de Pentecostés no se recibe si el canal está sucio, si el canal está corrompido, si el canal está podrido. Hace falta ir de nuevo a Jesús. Hace falta acercarse de nuevo a Jesús y decirle, mira, perdóname porque yo estoy haciendo tal cosa. A veces no es suficiente con ir a Jesús y decirle, perdona mis pecados. Es verdad. A veces hay que decirle a Jesús, perdona este pecado, y perdona este pecado, y perdona este pecado, y perdona este pecado, y perdona este pecado. ¿Es porque Jesús no sabe los pecados? ¿Es porque Dios no conoce nuestros pecados? De sobra. Pero cuando pedimos a Dios perdón por este pecado y este pecado, estamos sacando este pecado y este pecado a la luz de nuestros propios ojos y a la luz de nuestro propio espíritu. Y hasta que no identificamos ese pecado individual y propio en nuestro propio espíritu, no se puede remover. No se puede remover, no se puede quitar de ahí. Hay que ser consciente de las cosas. Hay que ser plenamente consciente de las cosas. Pero fuentes de agua viva, del interior de la persona, la libertad del Espíritu Santo, la experiencia de Pentecostés, lo que experimentaron los 120 en el aposento alto, que quizá algunos de nosotros ya hemos experimentado y quizá algunos de nosotros lo hemos experimentado hace no sé cuántos años, pero no somos capaces de mantenerlo y de tenerla fresca, una experiencia real, verdadera, única a fecha de hoy. Y yo os digo, hay que remover los obstáculos porque la fuente está ahí. ¿Recordáis cuando cuando Moisés golpeó la roca y salió agua de la peña? lo recordáis. El agua ya estaba allí. Estaba allí, pero había que golpear la roca. Y en ese caso era simplemente con una vara. Fijaos los milagros de Dios. Simplemente Moisés con una vara, un palito, hizo que saliera agua de la roca para que bebiera toda la multitud de los israelitas que habían salido de Egipto. Fijaos, cientos de miles de personas. No es tanto, no es tanto. A veces nos asustamos y a veces creemos que hay que hacer cosas tan dificilísimas. Pero no es tanto, porque se trata del poder de Dios y nuestra decisión, nuestra colaboración, pero se trata del poder de Dios. No tenemos que remover nosotros todas las montañas del mundo. No, se trata del poder de Dios. Se trata de la libertad del Espíritu Santo. Se trata de lo que Dios está poniendo en nuestras manos. No se trata de otras cosas. Fijaos que, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 35 del propio Evangelio de Juan, Jesús está diciendo también, Juan 6:35 está diciendo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed, el que cree en mí, y sigue creyendo, diría yo, ¿vale? El que cree en mí, pero quizá hay que quitar polvo, hay que desempolvar sentidos o sentimientos o cosas anteriores, y por eso no es la libertad cristiana y el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. No es solo algo puntual, sino que es el continuo, es el seguir creyendo, es el seguir confiando, es el seguir manteniéndose, es el seguir ahí al pie del cañón, es el caer 7 veces, 70 veces, 700 veces, 7000 veces y seguir levantándose, porque somos un pueblo, los cristianos, los que conocemos a Jesucristo, somos un pueblo que se levanta y somos personas que se levantan, y no importa cuántas veces hayamos caído, cuántas veces hayamos metido la pata, cuántas veces hayamos ido a pique, no importa, si lo que importa no es ir a pique. Y pobrecito que se ha hundido, lo importante es que Dios nos ha dado medios para flotar y para salir a la superficie. Si el cristiano no se queda abajo más que siendo una decisión personal, solo de forma personal e individual el cristiano se mantiene hundido. Dificultades, todos podremos tener dificultades, pero mantenernos hundidos, nunca, nunca. Somos pueblo de seguir adelante y de salir adelante. Y somos pueblo de seguir viviendo y seguir experimentando la libertad y el poder del Espíritu Santo por medio del agua viva, de escuchar a Jesucristo, de recibir de su palabra, de asistir, de reunirnos con los creyentes, de venir a la iglesia, de experimentar unos con otros, de ir al retiro y ser al retiro de la semana que viene. No al retiro de pasearse las barcas, al retiro de la semana que viene en Guadarrama, y compartir unos con otros y vivir unos las vivencias de los otros y apoyarnos unos a los otros, porque yo tengo este punto fuerte y tú tienes el otro punto fuerte, y entre los dos somos más fuertes que uno solo. Esa es la experiencia del cristiano, viviendo y bebiendo de Jesucristo y del poder de Dios. Hay un pasaje, y yo quiero deciros, en Apocalipsis 22, me encanta, Apocalipsis 22, ¿recordáis que hace 2 semanas os dije, Juan 3:16 es un... La mayor parte de vosotros conocéis Juan 3:16. Os lo dije hace 2 semanas en la reunión. Y yo os dije, si descuentas un libro y en vez de Juan 3:16 pones Lucas 3:16, entonces, no sé si lo recordáis alguno, espero que alguno, yo por lo menos lo recuerdo. Es Juan el Bautista que estaba diciendo que él, hablando de Jesucristo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dije, esto es mío, Espíritu Santo y fuego, esto me interesa. Esto suena fuerte, eso suena potente, eso suena a que no hay quien pueda detener la obra de Dios, ¿verdad? Esto solo era un inciso, una cuña. Apocalipsis 22 está diciendo la palabra de Dios, el apóstol Juan de nuevo, me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, vuelvo a empezar, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí. Y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche. Y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol. Porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y cuando yo estaba preparando esta palabra, yo me daba cuenta de que ese río de agua de vida, ese que dice que resplandecía como el cristal y que salía del trono de Dios y del Cordero. Y yo quiero recordaros que ese Cordero es Jesucristo. Ese río de agua de vida es el mismo río de agua de vida que fluye de Jesús. Y es el mismo río de agua de vida que fluye o debe fluir por nosotros. Cuando nosotros vamos a beber de Jesús, cuando nosotros vamos a experimentar y a recibir de Jesús. Y yo me daba cuenta que cuando está diciendo aquí que al final del versículo 2 de Apocalipsis 22, que que a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Recordad que ese árbol de la vida aparece en Génesis, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Cuando está diciendo que ese río de agua de vida está alimentando el árbol de la vida que produce fruto, que es para sanidad de las naciones, yo estaba pensando, me estaba dando cuenta de que esa sanidad de las naciones se produce por medio del agua de vida que emana del interior, de lo más hondo, de lo más profundo, de aquellos que conocen a Jesucristo. Porque Dios podría hacer todo, todas las cosas podría hacerlas Dios. Pero Dios ha establecido que mucho o una parte al menos la hagan aquellos que o la vivan o la experimenten, aquellos que creen en Él. Y sanidad de las naciones, date cuenta lo que está poniendo y lo que está diciendo Dios por medio de su Espíritu Santo. Sanidad de las naciones por medio de los ríos de agua viva que deben fluir de tu interior cuando tú vas a Jesús y bebes. Sanidad para España y sanidad para cada una de las naciones que están representadas aquí esta mañana por medio del río de Dios que está surgiendo del trono de Dios y del Cordero. Del trono de Dios y del Cordero. El llamamiento de Isaías 55 a todos los sedientos. El llamamiento de Juan 7, el que tenga sed, venga a mí y beba. Ve su cumplimiento cabal, su resultado final, por medio del Espíritu Santo y su acción en la vida de los creyentes, en este agua de vida que está trayendo sanidad a las naciones. Y si hay naciones que tienen creyentes, que tienen cristianos, que tienen hijos de Dios, activos, vivos, que saben lo que tienen que hacer, que saben cómo tienen que vivir, que saben cómo tienen que actuar esas naciones no tienen más remedio que resultar bendecidas y recibir al mismo tiempo de esa vida de Dios. No puedo dejar de recordar que Colombia es uno de los países, hace unos años cuando yo estuve allí, se le consideraba el país más violento del mundo, y ahora no es que sea un país de seguridad, pero cuando yo veo los anuncios en la televisión, diciendo, oye, que vente a Colombia, que esto, que está bien, que ven acá para acá. No puedo dejar de pensar, si hay estos anuncios en la tele, ya no es el país más violento del mundo. Quizá no sea el más seguro, pero ya no es el más violento, indudablemente. No puedo dejar de recordar que los avivamientos, los distintos avivamientos que ha habido en la historia, han traído sanidad a las naciones, en Inglaterra o en Estados Unidos. Y yo os digo una cosa, si el África negra tiene las iglesias que tiene, es cuestión de tiempo que el África negra sea sanada. Es cuestión de tiempo, no lo dudes, no lo dudes. Es la palabra de Dios, sanidad a las naciones, no lo dudes. Si hay iglesias fuertes en Nigeria, antes o después, Nigeria se va a levantar y lo vas a ver. Lo vas a ver. Y si no hay iglesias fuertes en determinado país, antes o después vas a ver cómo ese país va a caer. Lo vas a ver. Porque la sanidad de las naciones va asociado a aquellos que conocen a Jesucristo y que viven la vida de Jesucristo y que siguen conociendo a Jesucristo y siguen viviendo la vida de Jesucristo. El que tenga sed esta mañana, el equipo de alabanza, quiero que salga ya el equipo de alabanza, por favor. El que tenga sed esta mañana, que venga y beba. Que venga y beba. No hay excusa. Remueve. Quítalo. Yo a veces lo estoy diciendo. ¿Tienes cosas que tirar en tu casa? Tíralas. ¿Tienes cosas que sabes que no te benefician? Rómpelas. Que son de oro. No importa. ¿Tienes un ídolo de oro? Quémalo. Tíralo. Haz algo con ello. No lo tengas en casa. Destrózalo. ¿Tienes algo que no sirve? Algo que no te ayuda. Te gustaba el ocultismo y resulta que ya te has convertido a Jesucristo, pero aún sigues teniendo libros de ocultismo. Quémalos. Quémalos, literalmente. Quémalos. Estoy diciendo quémalos. Revistas ocultistas que tienes que es que antes te gustaban. No sé. Quémalas con fuego para que nadie lo pueda aprovechar. Bebe del agua viva de Jesucristo. Investiga, quédate como María a los pies de Jesús, quédate, reúnete en la iglesia, no seas de los que van y vienen, de que hoy vengo y mañana y el domingo que viene, bueno, el domingo que viene es especial, dentro de dos domingos, pues si no me va bien, pues oye, que me quedo en mi casa, que estoy muy cansado, que he trabajado mucho durante la semana, pobrecito de mí. No colabores a cegar esas manantiales de agua viva, en absoluto. Quiero invitaros a poneros de pie. Este anuncia, apunta clarísimamente, Jesús apunta al Espíritu Santo y al bautismo en Espíritu Santo, a la experiencia de Pentecostés, clarísimamente. Es algo, es asombroso cómo Dios es capaz de hacer las cosas en su palabra, cómo Dios puede hacerlo. Lo que quiero es que cada uno delante de Dios se ponga esta mañana y que internamente clame para que el conducto, si la fuente es infinita y lo único que puede dificultar esa corriente de agua viva en nuestra vida somos nosotros mismos, que clame cada uno a Dios para que sea cada vez más grande el flujo, la corriente de agua. Recordad la mujer aquella que fue capaz de acercarse y de tocar el manto de Jesús. Mucha gente alrededor, pero solo alguien pudo tocar el manto de Jesús con fe. Rozar el manto, un milagro, una sanidad de tantos años. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Espero que ese sea tu Dios.